Amigos de Paz Radio en línea, ¿cómo están? Aquí en una nueva emisión de En Línea con César Jesús. Bueno, me quedé con el tema de Internet ayer. Me quedé con el tema de Internet porque en estos momentos existe, bueno, como siempre existió muchísimo engaño, pero en este momento el mal tiene muchísimos medios a su favor, tiene muchísimos medios a través de los cuales difundir más este mal. Nos han llevado a un tiempo en el cual nos han dormido la conciencia, el discernimiento. Recibimos tanta información que no tenemos tiempo para procesarla, simplemente la tragamos y la asumimos como cierta. Más aún si vivimos en países latinos en los cuales le ponen un poquito de verso, un nombre de, ¿no?, si fuera posible, americano o extranjero a la persona que hizo la referencia y ya está. Y le ponemos un cargo al costado y ya asumimos eso como cierto, porque lo dijo una persona, ¿no?, que apellida George, ¿no?, y que sin embargo, además, que dicen que tiene 4 PhD, que fue graduada y que es una eminencia en un arte que no se sabe si existe o no existe. Pero lo tomamos como cierto, porque no tenemos cómo comprobar que aquello que se nos dice no es. Resulta de que estos días recibí un correo que me lo envió mi hijo, sorprendido. Y mucha gente se había sorprendido con este correo, que decían que era una noticia que había aparecido en CNN. Y en la noticia especificaban, habían hecho un cálculo de todo el dinero que se piensa en invertir para reactivar la economía y superar la crisis. Y ese dinero lo dividieron entre el número de habitantes que hay en el planeta y salió que cada uno de los habitantes del planeta, que a cada uno le correspondería 104 millones de dólares. Y caramba, dije yo, efectivamente, uno hace una multiplicación 100, ¿no?, entre 6.8, efectivamente da 104, y sin contar uno los ceros, porque son tantos ceros que ya son, no los podemos procesar ni siquiera con las calculadoras que utilizamos. Hablamos de 700 mil millones de dólares contra 6.800 millones de habitantes y no hay forma de procesar esos ceros, ¿no?, con los... Entonces hacemos el cálculo y creemos simplemente en que eso es así, y más aún porque quien nos está enviando el mail dicen que es la versión, ¿no?, que lo difundió CNN, un canal de televisión que se supone que tiene prestigio y ya. Pero resulta de que después un amigo mío replicó el mail y se lo replicó a una persona que bueno, tuvo la curiosidad, ¿no?, y además porque era un matemático, de agarrar, sacar las cuentas y darse cuenta de que no eran más que 104 dólares y que no eran 104 millones de dólares, una pequeña diferencia, pero que sin embargo ya desvirtuaba por completo todo el sentido de lo que querían transmitir. Yo ya lo había tomado por cierto, y es más, decía, claro que sí, y hasta argumentaba y decía, imagínense, entonces esto sería ideal porque se invirtieran no los 700 mil, sino invirtieran solamente el 10% de los 700 mil, de todas maneras, en vez de recibir 104 millones de dólares cada persona, le corresponderían 10.4 millones, que todavía es un montón de plata, pero si invirtieran el 1%, no, resulta de que a cada persona le tocaría, ¿no?, 1.040.000 dólares, y eso es un montón de plata. Es un dinero con el cual muchísimas personas ni siquiera lo han soñado tener en algún momento. Pero ¿cómo es que vamos tomando las cosas, ¿no?, como ciertas? Después me llegó un nuevo mail. Esta vez me vino de México, de un amigo muy, muy querido. Y es con una foto de Thomas Jefferson del año 1802. Y él dice, pienso que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que ejércitos enteros listos para el combate. Si el pueblo americano permite un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos y todas las instituciones que florecerán en torno a los bancos privarán a la gente de toda posesión. Primero por medio de la inflación seguida por la recesión, hasta el día en que sus hijos se despertarán sin casa y sin techo sobre la tierra que sus padres conquistaron. Thomas Jefferson, 1802. Entonces ya aprendí. Entonces digo, ¿esta versión de dónde sale? ¿Cuál es la fuente? ¿Dónde se origina? Porque vemos que hay tantos intereses también, ¿no?, dentro de la misma Internet, que no nos puede, y dentro de los medios de comunicación en general, ¿no? Porque si habláramos del Holocausto, ¿no?, del Holocausto judío, y la versión que tenemos es la versión de una estación que pertenece, de la cual son dueños judíos, vamos a tener una versión. Sería otra si la tuviéramos de una estación, ¿no?, cuyos dueños fueran alemanes. Entonces hay muchísimo condicionamiento de esto. Y como nos han dormido el discernimiento y nos han hecho creer que todo es simplemente creer en lo que vemos y en lo que leemos, entonces estamos expuestos realmente a gran cantidad de virus en nuestras vidas que van a contaminarlos y que nos van a ir haciendo, ¿no?, que tomemos una versión equivocada de lo que es. A mí me molestó mucho, tal vez por el cariño que le tengo a San Francisco de Asís, que es un santo que no tiene ninguna resistencia. Y cuando uno habla de Francisco de Asís, inclusive fuera de nuestra iglesia, en las iglesias de hermanos evangélicos, todos muestran un gran respeto y una gran simpatía por Asís, por Francisco. ¿Por qué? Porque fue un hombre coherente en su vida, porque practicó lo que dijo, lo que habló. No, hay ahí la grandeza, ¿no?, de la palabra seguida de la acción por parte de Francisco. Francisco es tal vez uno de los santos más queridos de todo el santoral. Y él no hizo alarde de nada. Hizo alarde de simpleza. Hizo alarde de sencillez, de humildad. Él no se creía dueño de nada, ¿no? Y tuvo la sabiduría de saber entrar y entender a la hermana pobreza y comulgar con toda la creación de Dios como parte de la vida y del regalo que Dios nos había hecho a todos, nos ha hecho a todos, no nos había hecho, nos ha hecho a todos para que disfrutemos de la vida. Supo encontrar realmente la sencillez, ¿no?, de una vida que no requiere de nada para alcanzar su máxima plenitud, que no requiere de cosas ni de añadidos. Él, un hombre libre, ¿no?, un hombre libre, pero no una libertad, una libertad irresponsable, sino libre en la libertad del espíritu, libre para ser movido por Dios, para ser tocado por, ¿no?, para ser tocado por las cosas divinas. Sin embargo, me dio hasta molestia cuando hace poco leí, hay una oración, es decir, toda la iglesia y creo que la humanidad entera, es más, Bill Clinton, ¿no?, el presidente de los Estados Unidos, recita en un momento, siendo él evangélico, recita la oración de San Francisco de que no quiero ser consolado sino consolar, que no quiero ser amado sino amar, la recita y señala que es una oración de Francisco de Asís, la humanidad entera la conoce así. Pero hubo un personaje de iglesia inclusive, ¿no?, que se dedicó muchos años, ¿no?, a estudiar y a investigar para ver si esta oración realmente pertenecía a Francisco. Y al final descubre y dice no, porque en la época de Francisco no se escribía en estos términos, no había estos tipos de, ¿no?, de relatos. Y entonces agarra y dijo no, esto no es. De repente, de la noche a la mañana, lo que todos los, no solamente los cristianos, los católicos, sino todos los seres del mundo, teníamos como algo de Asís y que nos había inspirado, que nos había movido, que nos había tocado el corazón, ¿no?, de repente nos encontramos de que no era de Asís. ¿Qué había habido ahí? Plagio, ¿sabe Dios qué cosa? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que se le adjudicaron a Asís? O tal vez fue porque, pienso yo, que esta oración, alguien la dijo en algún momento, no importa en qué momento, pero que sin embargo a quien más describía por su comportamiento y por su actitud era Francisco, a Francisco de Asís, y es por eso que se la adjudicaron a él. Pero ¿qué importancia tiene haber estudiado tanto? ¿Para qué? ¿Para esto? ¿Tiene sentido realmente? ¿Tiene sentido de que hayamos optado por el sacerdocio para después dedicarnos un tiempo a simplemente ver si es que está? Pero vayamos al punto que es en el que estamos viendo. Al final todos creíamos, ¿no? Hasta el presidente Clinton y toda la humanidad entera, que esta es una oración no compuesta o dicha por Francisco, y resulta de que no lo fue. No le quita ningún mérito porque esta canción, esta oración, mejor dicho, describe totalmente a Francisco. En todo caso, ha sido la sabiduría divina quien hizo de que alguien, si alguien quisiera ver esa oración personificada en una persona, que dirijan la mirada a Asís y ahí encuentren a Francisco, porque Francisco realmente su vida correspondió, ¿no?, a todo lo que la oración proclama. Pero vamos viendo cómo es que, sin embargo, hay tantas cosas que hemos leído y que tomamos por ciertas y que no son ciertas. Hay también aquello del teléfono malogrado. No, que hablo, Dios le habló a Moisés, Moisés le habló a Aarón. ¿Qué nos ha llegado lo que le dijo Dios a Moisés? Pero bueno, volviendo al tema de internet y al tema este de que damos por hecho, pienso, luego existo. Y a veces repetimos las frases sin reparar realmente en qué cosa es lo que están diciendo. Ah, es una frase que suena bonita, ¿no? Como el padrecito aquel que les conté de la frase de San Juan de la Cruz, en la que decía: si un pajarito está atado por una soga no puede volar, pero si está atado... Si está atado por un ojo, no puede, pero si está atado por un hilito, tampoco. Una frase maravillosa que encierra una profundidad tremenda y que el padrecito la había dicho porque rimaba, porque era una cuestión simplemente de buscar frases y oraciones y en base a eso hacer sus homilías. Y hace poco, ayer, antes de ayer, por una simple curiosidad quise ver la película La Duda. Porque es tan terrible, es tan poderoso, hay tanto poder en los medios de comunicación, porque llegan a nuestro subconsciente y además tomamos por cierto todo lo que nos dicen. Yo recuerdo que cuando estaba joven, todavía tendría unos 23 años, yo estaba metido en el ambiente político, en un partido, el más grande de mi país y que hasta ahora perdura. Y que, sin embargo, había gente muy culta, muy inteligente. Y dentro de todos ellos había uno que ya era la lumbrera. Era un hombre que manejaba muy bien, ¿no?, el idioma. Era un hombre que manejaba muy bien, sobre todo el sarcasmo, la ironía. Y que tenía una rapidez mental tremenda, ¿no?, para dejar a cualquiera fuera de piso. Se caracterizaba en el Senado porque era un orador de polendas y nadie se atrevía a refutar algo, porque si lo había dicho él, no, es decir, no había lugar a dudas. Porque hacía gala de una erudición y de repente explicaba una teoría y decía que pertenecía a una persona cuyo apellido él mencionaba, y sabe Dios si esa persona existía o no existía, pero él mencionaba y dice que lo había escrito en el libro tal. Me acuerdo que en una oportunidad yo estaba en el Congreso y refutó una situación que a mí me pareció un poco, a pesar de que él era un hombre de esa eminencia y que yo era un analfabeto prácticamente, pero sí me pareció que lo que estaba diciendo era absurdo. Y por ese atrevimiento que da la ignorancia, tal vez, me acerqué una vez, me encontré con él en un restaurante en el Donatello, que quedaba por allá, por el local del partido precisamente, y me acerco y ese hombre era ciego. Y entonces me acerco y me dice: hola, Fernández de Paredes, me dice de frente, ¿no? Mencioné tan solo dos palabras y reconoció inmediatamente lo que da, pues, ¿no?, lo que da el hecho de haber perdido un sentido, cómo activa a otros. Y este hombre tenía una memoria prodigiosa, unos programas que realmente hacía a través de la televisión que dejaban a la gente boquiabierta por tanto conocimiento, por tanta erudición. Y me atreví, le dije, el otro día que lo escuché en el Senado, usted hizo referencia a un libro de un autor que no recuerdo el apellido, y entonces y quería que me ayude para ver dónde podía conseguir ese libro, porque me parece interesante, ¿no?, la propuesta. Entonces me dijo, ese libro lo leí cuando estuve en Francia. Y no existe, me dice, ¿no? Ese libro no fue un pequeño tiraje solamente porque era para un nivel de personas que no tenía mercado. Entonces se hizo un tiraje muy corto y que fue repartido, ¿no?, a personas escogidas y señaladas. No era un libro que se vendiera, o sea que no hay forma de conseguir ese libro. Cuando él me dijo eso, me sentí. En esa época, bueno, no existía internet, ni existía nada de esto, ni existía el satélite, nada, ¿no? Pero entendí que era un cuento. Entendí que era un cuento. Pero cuando hablaba, hablaba con tal, daba a conocer tal certeza, transmitía tal certeza que uno decía, este hombre no puede estar equivocado, ¿no? Y es que tenía una facilidad de palabra y una memoria prodigiosa. Vamos a ver si esa memoria es que realmente era memoria, y porque ya uno se pone a dudar, ¿no? Y uno se puede decir que si las fechas que estaba dando eran fechas reales o no. Porque como son discursos que se dicen y no van quedando asiento de aquello, entonces se pueden decir muchas cosas. Pero esto, cuando llego yo a ese día, después de haberme encontrado con él, me fui a mi club, a Club Lawn Tennis, donde viví y moraba yo, era prácticamente mi centro de operaciones, mi centro de vagancia. Y resulta que ahí me encuentro con un grupo de amigos y uno de ellos estaba protestando porque había tenido un problema, porque se había ido a la farmacia, tenía que comprar porque tenía un problema de estómago. Y entonces pidió una pastilla que le recomendaran y le dijeron que un Lomotil. Y que la pastillita chiquitita, insignificante, le había costado 9 soles, que era una barbaridad, era más de lo que costaba. Se compraban 3 menús, ¿no?, de los que él se estaba comiendo en ese momento en el club con 9 soles. Entonces le parecía una barbaridad. Y decía, esto es una estafa, que por aquí esto es una burla, ¿cómo puede ser posible que una pastilla tan chiquita cueste tan caro? Entonces yo, por esas cuestiones de seguir la broma, y no sé por qué, agarré, dije, pero es que tú sabes cuáles son, por qué se llama Lomotil. No, me dice, ¿por qué? Ah, porque esto viene de la esencia, ¿no?, para esta pastilla es el lomo de res. Le digo, ¿no? Y tú sabes que los animales, ¿por qué este producto te hace bien para el estómago? Te hace bien para el estómago, le digo, por razón de que los animales tienen en su propia naturaleza, tienen un elemento no sabio que Dios puso en ellos, mediante los cuales ellos van regulando su alimentación, y ellos no tienen problemas de acidez estomacal, ni tienen problemas de contención, no tienen diarreas ni ese tipo de cosas, le digo, porque su propio organismo tiene un elemento a través del cual se va sanando. Y el lomo es una de las partes más concentradas. Ahora, imagínate, ¿cuánto pesa una vaca? 500 kilos, 600 kilos, ¿no? Entonces, toros, porque las vacas no las matan, toros. Entonces, ¿cuánto pesa? 500 kilos. Pero, sin embargo, dentro de los 500 kilos, ¿cuánto corresponde al lomo? No hay más que un lomo, y un lomo, pues un buen lomo, ¿no? Un lomo grande no pesa más de 1,8 kilos, 2 kilos. Entonces, imagínate que son 2 kilos a 500. Por consiguiente, y el lomo, tú sabes que es, pues, lo más caro de la vaca, o lo más caro de la res. Entonces es lógico de entender, porque según yo he leído un informe, ¿no?, le mencioné de la universidad, inventé el nombre de una universidad de los Estados Unidos, ¿no?, en la cual, y inventé el nombre también de un científico que había hecho un análisis profundo y había determinado, ¿no?, todo este proceso y por qué, y que habían inventado precisamente esta pastilla, que habían logrado detectar esta pastilla y que era lo mejor. Y que en todo este proceso, decía yo, era de que 600 gramos de lomo se necesitaban para hacer 3 pastillitas estas, que eran las dosis. Entonces, 600 gramos de lomo, si el lomo es lo más caro de la vaca y cuesta, ¿cuánto saca 600 gramos entre 3 pastillas? Y te vas a dar cuenta ahí que la pastilla es barata, al contrario. Y total, todos coincidieron y dijeron, no lo había pensado de esta manera, ¿verdad? Tienes razón, pues, debe ser por eso. Y el tipo se quedó tranquilo y satisfecho, no le molestó haber pagado los 9 soles ya por la pastilla. Su actitud cambió totalmente, dijo, con razón, entendió. Y todo era invento. Pero un invento que cuando uno agarra lo dice con seriedad, ¿no? Y como digo yo, si le pone ahí una universidad, que sabe Dios si exista o no exista. Y todo el mundo lo tomó por cierto. Y a partir de ese momento empezaban y comentaban, y así iba corriendo la bola, ¿no? Y así iba corriendo en esa época, me acuerdo, pues, que eran los rumores, eran, me acuerdo de que de repente con un amigo, con Lidio, íbamos caminando por el Jirón de la Unión y nos íbamos camino al tenis. Entonces inventamos de que se había sublevado, ¿no?, en un cuartel en la zona de Arequipa, un general, y que había propiciado un enfrentamiento y que estábamos a punto de salir de librarnos de la dictadura. Llegamos al tenis y nos contaron la historia, y nos las contaron transformada. Llegamos al tenis, nos fuimos caminando porque estábamos a una distancia que de 1.5 kilómetros, pero como se trataba, pues, de caminar todo el Jirón del Unión, veníamos desde la Plaza de Armas, y se nos ocurrió por esa simplemente, y cuando llegamos al tenis nos contaron la historia de que había, ¿no?, que se había habido un levantamiento en Arequipa, y que este general era un general que tenía mucha ascendencia sobre los demás generales, ¿no?, y que prácticamente esto era un hecho, y que ellos se habían levantado porque resulta de que el general este había tenido un problema con uno de los miembros de este gobierno, y que en realidad el problema tenía su origen en las faldas, porque este se había enamorado de la esposa del otro. Es decir, nos habían contado una historia. Nos habían contado una historia, la historia se había desnaturalizado, la habían agregado y corregido, y nos matábamos de risa nosotros, y no podían entender. Y cuando le decíamos a la gente de que esa historia la habíamos inventado nosotros, no nos querían creer. Decían nada, que por aquí, por ahí. En esa época no existía internet, no existía radio de transistores, no existía, pero nadie nos quería creer que era cierto. Ellos daban fe, no, porque esto es verdad, porque esto sucedió, porque yo conozco a una persona que efectivamente sabe del problema que había entre el ministro y la esposa de este general. Es decir, es increíble, y esto es, así sucede. Veía hace 2 días una película, La Duda, ¿no? Terrible, ¿no? ¿Qué poder tiene realmente el mal para ir sembrando dudas, y sembrando malicia, y sembrando desconfianza? No nos damos cuenta, y a veces creemos que solamente aquello en lo que hay sexo manifiesto. El demonio es muy astuto, ha hecho creer de que él solamente se manifiesta a través del sexo, o de la desvergüenza, o de la mariconería, o de la violencia, que solamente ahí está presente. Pero sin embargo está presente a través de situaciones que aparentemente inocentes. Y va ahí precisamente vestido de oveja. Y nosotros distraídos ya no, estamos pendientes de que nuestros hijos no vean nada de sexo, que no vean nada de violencia, y creemos que con eso tenemos controlada la situación. Y el demonio feliz de que así sea. Uy, esto ya se sienten tranquilos porque creen que les bloquearon, ¿no?, el acceso al demonio. Pero sin embargo, pues, tiene mil formas, miles de formas, porque es creativo el desgraciado y no tiene moral, no tiene límites, no tiene vergüenza, no tiene reparos, ¿no? Él se permite todo, en el engaño, la mentira. Dios, no. Hoy día es un día en el cual precisamente queda establecido cuál es el respeto que tiene Dios por la libertad del ser humano. Dios no nos impone nada. Hoy es el día de la Anunciación de la Virgen. Quien no vive el día de hoy no puede vivir la Navidad. Quien hoy día no dé su sí, no se puede encarnar, ¿no?, el Verbo en nosotros y dar a luz, volver a ver la luz y aparecer transformado ya en persona, en vida, en Navidad. Hoy es el día, hoy empieza la Navidad. Con nuestro sí de hoy, ¿no?, realmente empezamos a vivir la Navidad, ¿no? Así como en el momento en que tienen el encuentro de amor el padre con la madre, ahí se empieza a gestar la criatura. La criatura no existe solamente a partir del día del nacimiento, empieza a partir igualito. Sí, hágase en mí según tu palabra, aceptar, acoger la voluntad de Dios en nosotros para que realmente se pueda hacer vida en nosotros en Navidad, para que realmente pueda aparecer ahí, ¿no?, el niño que estamos esperando. tal vez el niño que ha pasado por nuestra vida y que no ha vivido, el niño que nunca tuvo la oportunidad de ser, como los niños de ahora, los cuales le roban el ser niños y los cargan de tantas responsabilidades o pretextos de que es prepararlos para el éxito, prepararlos para el futuro, y les van robando el ser niños, las etapas, los cimientos sobre los cuales se debe construir una buena personalidad de ser humano. Porque a lo que va todo el sistema de hoy es a fabricar robots, a convertir a los robots en seres humanos, mejor dicho, a los humanos en seres en robots. Hay una historia que se las contaré en otro momento que se llama Latas. Hablaremos del tema porque precisamente de eso trata. Y entonces, en la película está la duda. Indudablemente hay toda una actitud morbosa, ¿no? De una actriz extraordinaria, vamos a decir, no voy a decir de una monja, sino de porque era parte de la actuación. Pero de todas maneras la voy a referir no porque sea una monja y no porque sea un cura, porque simplemente son actores que están interpretando un papel. Pero sin embargo, es decir, ¿cómo es que logra la mujer esta perturbar a una jovencita inocente, de un alma linda y limpia, ¿no? Que tenía que entró en el noviciado con una gran vocación y amor hacia los demás, pero sin embargo la llenaron de dudas y la pervirtieron con las dudas, ¿no? Una duda que partían de una mujer que no tenía ninguna evidencia, pero que decía que ella sabía que era así, y todo el daño que logró causar. Y el sacerdote, haciendo una homilía como para que esta mujer se dé cuenta del daño que estaba haciendo, creando sobre una persona, echando sobre una persona y soplando sobre ella la duda, la suspicacia. Y él en su prédica habla de una historia que ya la conocía y que decía de que si en tus noches no puedes dormir porque hay algo que te perturba, ¿no? Y quieres saber, ¿no? Qué cosa es realmente el chisme. Coge una almohada de plumas, coge un puñal, porque es la única forma de librarte de esa maldición, decía, ¿no? Clava el puñal sobre la almohada y echa las plumas por la ventana. Y vienes para acá. Entonces le dijo, bueno, y ahora sí ya me puede perdonar, señor cura. Le dice, bueno, ahora sí, pero falta una etapa, le dice. Tienes que volver a tu casa y recoger todas las plumas y volverlas a meter dentro de la almohada. Pero eso es imposible, dijo, porque a las plumas se las llevó el viento, las plumas ya sabe Dios dónde estarán. Es lo mismo que pasa con el chisme. El chisme, una vez que uno lo suelta, o la maldad, o la suelta uno y se produce lo mismo. Ya el mal no se puede remediar, ¿no? Ya la duda que se sembró sobre esa conciencia no se podrá reparar tan fácilmente. Se desperdigó por toda la ciudad, se desperdigó por todo el mundo, como el chisme aquel que inventamos con mi amigo. Y esto es totalmente cierto, no les diría una cosa que no fuera verdad. Y el peligro de los rumores, decía, ¿no? Acá justo encontré una notita interesante que sobre los rumores, y dice, ¿no? En el verano de 1946 corrió el rumor de que el espectro del hambre amenazaba a una determinada provincia de un país sudafricano. En realidad, los campos ofrecían un aspecto inmejorable, el tiempo era ideal y auguraba una espléndida cosecha. Pero el rumor adquirió tal intensidad que 20.000 pequeños agricultores abandonaron sus tierras y se fueron a las ciudades, con lo cual la cosecha fue un verdadero desastre. Murieron de hambre miles de personas y el rumor resultó ser verdadero. No era más que un rumor. Todos abandonaron sus campos. Eso produjo, ¿no?, que no hubiera alimento y se murieron de hambre. Y todo fue producto de un rumor. Recuerdo que hará unos 25 años, 30 tal vez, más o menos, apareció por ahí un personaje que decían que predecía los terremotos y los maremotos y todas estas cuestiones desde el punto de vista científico, y salía el tipo en televisión y probaba documentadamente cómo es que las placas de Nazca, y entonces él señaló de que todos los edificios que estaban en la vera de la costanera nuestra, en Miraflores, se derrumbarían. ¿Por qué? Porque las placas de Nazca tenían que colapsar de todas maneras, y eso se iba a producir en determinada fecha que él había establecido, porque es el momento en el cual conjugan una un planeta con el otro y se crean unos cambios atmosféricos y situaciones, bueno, que él las explicaba. A mí me interesa poco el hecho del camino, sino a dónde pretendía ir él. Y sin embargo, pues la gente asustada inmediatamente, vendiendo sus casas frente al mar, vendiendo sus departamentos, nadie quería estar en esos edificios porque él había dado también un espectro de tiempo, ¿no? Que no era en un día específico, que uno se la podía esperar ese día y después irse, alejarse de la zona y después volver en caso de que no pasara nada, sino estableció de que esto sucedía entre tal mes y tal mes, o sea que dejó un espectro muy grande de muchos meses, ¿no? En los cuales el miedo... no era un miedo de por lo que pudiera ser, había que esperar que transcurran todo ese tiempo y después cabe el asunto, no, esto va a tener que cuando llegó el momento y no sucedió, no dijo, no, pero esto va a tener que suceder en algún momento, tal vez haya simplemente una confusión en cuanto a los tiempos, pero todo eso, pero ¿qué hizo eso en ese momento? La gente vendía sus casas, vendía sus departamentos a cualquier precio y todo el mundo se quería largar de frente al mar. Y yo digo, ¿qué hubiera pasado si este tipo hubiera sido simplemente un inversionista en bienes raíces, ¿no? Y que su verdadero negocio sería pues agarrar, meter el miedo y comprar después todas las propiedades a huevo, a precio ínfimo, para después cuando pase y se den cuenta de que no hubo tal cosa y que la gente se tranquilice, venderla pues a sus precios reales, ¿no? Y ganar un montón de plata. Podría ser, porque vivimos en un mundo, entonces vienen todos estos científicos, como bien decía el padre el otro día, que dicen, ¿no?, que nos encontramos a 7.853 años luz, ¿no? De, uy, ¿quién dijo 7.853? ¿Y por qué no fueron 7.000 en vez de 853, 753? ¿O por qué no fueron 7.000 simplemente? ¿De dónde salen? ¿Cómo miden? ¿No? Agarran, es decir, vamos viendo, me acuerdo que de chico, a nosotros cuando teníamos algún problema de un golpe, no nos aplicaban árnica, no una serie de productos calientes sobre el golpe para que nos baje el hinchazón. Ahora aplican hielo, lo contrario. Antes agarraba cuando una persona estaba con fiebre y decía nada, que no les cueste ni un poquito de aire. Ahora los meten a una tina con hielo para... Entonces, no entiendo. O sea, tantas cosas que antes teníamos, porque pienso, luego existo, viene de ahí. Y ahí me perdí. ¿No? Y entonces resulta de que, bueno, pero qué cosas pienso y luego existo. Eso lo dijo, no, porque lo dijo Descartes. ¿Y quién fue Descartes? Ah, no sé, creo que era francés. Y ya sobre la base de eso, y la gente sostiene que no, pienso, luego existo. Por consiguiente, yo soy lo que pienso, yo soy la razón. Pues no eres la razón. Y ahí viene el asunto, que no eres la razón. Cuando pienso, no soy yo quien piensa, sino es mi programa. Toda esa serie de presupuestos de información que han metido en mi vida, en mi programa, en mi disco duro, en lo que es mi vida, ¿no? Y que me gobierna y me dirige, pero no soy yo quien piensa. Y el camino espiritual nos lleva precisamente a descubrir ese engaño, a descubrir de que no somos nosotros los que pensamos. Te han creado la necesidad de un determinado producto y te hacen creer de que eres libre porque te han puesto 50 marcas en las cuales y modelos en las cuales puedes optar. Pero sin embargo te han creado la necesidad y te han hecho creer que eres libre por el solo hecho, te han hecho creer que eres libre porque puedes salir y desplazarte, pero te condicionan desde la publicidad, desde internet, desde una serie, desde la cultura, ¿no? Es una cultura que han ido creando y todo esto con el propósito simplemente de utilizarte y de manipularte. Vemos profesiones, ¿no? Las relaciones públicas, y las relaciones públicas, ¿qué cosa es? Te preparan para que tú le sonrías a la persona de la cual necesitas obtener algo, ¿no? Y que la trate, que le sonríes, y son técnicas para hacer que después obtengas de la otra persona lo que tú necesitas obtener de aquella persona. Son técnicas de manipuleo. Y vienen y te ¿cómo le va a usted? Me acuerdo, yo tenía mi restaurante, pues, y una de las cosas más importantes, y además fui en el Perú, fui el primer dueño de restaurante que atendía, que acogía a las personas y que las ubicaba en sus mesas y que hacía de anfitrión. Después me siguió Carlín, pero el primero fui yo, con un amigo, Jorge Cay, con que teníamos un restaurante que se llamaba Pollos al Coñac. Y resulta de que nuestra habilidad era simplemente el llamar a las personas por su nombre y el tener memoria para que cuando vuelva la persona, hola Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto de verte por acá. Y el otro, uy, inflaba el pecho. Entonces él venía todas las veces que quería y venía con distintas personas para que vean que era un personaje conocido. No, que él llegaba y lo saludaban por su nombre y lo conocían y lo reconocían. Pero todo no era más que una técnica, era una técnica de manipulación. Y bueno, vivimos en el mundo de la manipulación. Entonces un poquito más de cuidado, ¿no?, con todo lo que vemos a través de internet. La vez pasada salió precisamente un periodista muy bien informado en el Perú y cuestionando lo que decía en Wimedia, Wikipedia, no sé, que es prácticamente cuando uno quiere enterarse de algo, entra al buscador y te envían directamente a Wikipedia, ¿no? Pero falta ver quién llenó esa base de datos, esa información, cuál es la fuente de esa información. Porque si entramos y buscamos holocaustos y la fuente son los judíos, bueno, ya sabemos por dónde va, lo que vamos a tener una versión totalmente parcializada, como lo dijimos ya con respecto a los alemanes, si buscamos a una fuente alemana. No, cada uno cuenta cómo le fue en la fiesta de acuerdo con la música que le tocaron. Entonces, pues, ¿en qué nos basamos? ¿En qué nos basamos? ¿En qué nos sostenemos? Hace poco hablaba con un hermano, no precisamente que sostiene San Agustín y San Agustín y San Agustín y San Agustín se ha convertido en su vida, en el centro. No, ya creo que llega un momento en que le ponemos más atención a San Agustín que a Jesús. No, pero ¿qué resulta? De que al final, después de que San Agustín buscó y buscó y buscó por todas partes y buscó a través de la sabiduría y buscó a través del conocimiento y buscó a través del intelecto y llegaba y siempre andaba en su... Y de repente hubo algo que lo hizo despertar, que me repito porque esto lo dije ayer, ¿no? Y fue un niño que estaba jugando en la playa y que había hecho un huequito en la arena y que iba hasta el mar. Echaba un poco, ¿no? Llenaba su conchita con agua y después la traía y ¡pum! La vaciaba en el huequito. Y en eso pasa San Agustín por ahí. Y San Agustín le dice, niño, ¿qué estás haciendo? Le dice, quiero meter el mar en mi agujero. Pero ¿cómo vas a hacer? Mira la inmensidad del mar, le dice, esto es imposible, mira el tamaño de tu agujero. ¿Cómo piensas hacer eso? Y el niño le respondió, ¿habrá sido un niño? Pero el niño le respondió, ¿y cómo quieres meter tú a Dios en tu cabecita? Definitivamente, más fácil era meter el mar en el hoyo del niño que poder meter a Dios en nuestra cabeza. Y ahí lo que dijo San Agustín al final. ¿Por qué? Vamos por todo ese... Pero al final fue una sentencia que me parece que la sentencia final es importantísima. Señor, tan lejos te he buscado, tantos caminos he recorrido y vengo a descubrir que estás tan dentro de mí que ni siquiera yo mismo puedo llegar a donde tú estás. Ya sabemos lo que es el camino del Éxodo, cómo el hombre sale desde un punto y después de 40 años, ¿no? Y esto lo podemos ver en el mapa, vuelve prácticamente sobre el mismo punto del que partió. Y la tierra prometida a la que salió a conducirlo Moisés, ¿no? Precisamente lo llevaba ¿a dónde? Adentro de uno mismo. Porque volvió prácticamente sobre el mismo punto. Moisés mismo no sabía a dónde estaba llevando, pero Dios sí sabía, el Espíritu Santo. Hubo que dar todo ese rodeo. 40 años tomó dar ese rodeo para llegar sobre sí mismo. Y se los digo porque yo también tuve una oportunidad en que quise, ¿no?, meter a Dios en mi cabecita y leí muchísimos libros. No importa de qué vengan, no importa de quién vengan, porque pueden venir de un santo como pueden venir de una persona de la nueva era. No, a veces ya sabemos la historia del monito, ¿no?, que muchos queriendo hacer el bien terminan pues haciendo daño. ¿Por qué? Porque tenemos un conocimiento solamente limitado de las cosas, y con ese pequeño conocimiento limitado de las cosas armamos nuestro castillo, las tenemos, creemos que las tenemos todo claro, y después cuando viene cualquier vientecito, ¿no?, que ponga en duda, ¿no?, esas verdades que nosotros nos hemos creado, que nosotros nos hemos fabricado a nosotros mismos en base a lo que hemos leído de otros, entonces nos vamos a volver intolerantes, ¿no?, y vamos a perdernos el regalo de la inocencia. Anoche estábamos en la cruz, un gran regalo del Señor, y hay un hombre que, un hermano que ha venido ya 4 veces, tal vez 5 veces, que se llama César, como yo. No he hablado ni media palabra con él. Ni media palabra con él. Simplemente me he dejado llevar por lo que el Señor me ha movido hacia él. Tal vez un abrazo, un gesto, una palabra. Nada de doctrina, nada de esto. Pero anoche me dijo a los pies del Cristo algo que es muy lindo. Me dijo, gracias por darme tanto. Y me abrazó, y el hombre estaba compungido, y el hombre estaba emocionado. Entonces le digo, yo no te he dado nada. Le digo, no, es el Señor. Es el Señor solamente. ¿Qué le di a ese hombre? Nada. El Señor me movió a darle un abrazo, el Señor me movió a decir una palabra, el Señor tal vez me movió a mirarlo de una manera determinada, ¿no?, a sonreírle de una manera, ¿no?, o a tener algún gesto. De que, no sé, yo mismo no sé por qué, porque no fui yo. Simplemente uno es, ¿no?, un instrumento de Dios en esos momentos. Pero no hubo nada para la cabeza. Todo fue para la persona. Hermanos, hasta mañana, si el Señor lo permite.